Martín Doñate es diputado nacional por la provincia de Río Negro, diputado nacional del Frente para la Victoria de la provincia de Río Negro. Buen día, bienvenido Doñate. Hugo Rolón, Andrés Dupetí, Radio Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
Hola Hugo, un gusto conversar contigo. Un abrazo grande para toda mi querida ciudad de La Plata.
Ahí vamos. Martín, ¿cómo uno ha leído? No nos termina de quedar del todo claro, los anuncios que hizo ayer el gobierno nacional respecto de las modificaciones al tarifazo de gas para la región patagónica, por ejemplo.
Bueno, lo que ha confirmado el gobierno nacional es que no tiene ni idea de lo que se trata de vivir en la Patagonia.
Sí.
Y por otro lado ha declarado prácticamente la quiebra de la Patagonia argentina con este anuncio, entre comillas, que le pone un tope, como si fuera una gran noticia, de 400% de aumento a los residenciales, y le dice a los comercios, las pymes, las empresas de servicios que de ese casi, en algunos casos, 2000% que aumentó el gas, que además se usa intensivamente por obvias razones aquí en nuestra zona,
sí,
le va a prorratear para que el 50% de eso lo paguen ahora y el otro 50% en temporada de verano. Es decir, es de una irracionalidad, un desconocimiento y una brutalidad que de aquel primer tarifazo a este anuncio que supuestamente mejora, no hay ninguna gran diferencia, por el contrario, nos condena directamente a que muchas empresas deban cerrar, que mucha gente quede sin trabajo y que perdamos la temporada prácticamente y que no sepamos cómo se va a continuar. Por lo pronto, desde mi rol de diputado nacional en representación de los rionegrinos, me presenté ayer lunes ante la Justicia Federal con un amparo y cautelar, y también presenté una ley para crear la tarifa diferencial Patagonia.
Claro. Mire, porque sí, incluso algún oyente propiamente de aquí, de la región de la provincia de Buenos Aires, nos dice, bueno, pero ¿cómo va a ser? O sea, que van a estar esto del pago en cuotas, ¿no? O sea, van a estar en la temporada de verano pagando el gas, una locura.
Sí, aparte no se sabe mucho tampoco cómo se va a instrumentar. Imagínese que una empresa como un secadero de fruta de aquí, de la zona del Valle Medio, donde vivo yo, que pagaba 11.000 pesos mensuales, ahora la boleta le llegó de 150.000 pesos cuando tiene 22 personas trabajando intensivamente. Eso significa más o menos unas 10 salarios prácticamente.
Sí.
Y por otro lado, es decir, no solamente no lo puede sostener, sino que va a tener que pagar, va a tener la posibilidad de pagar 70, 80 mil pesos mensuales en un promedio anual. Es decir, va a pagar ahora 70, 80 mil y en el verano, cuando no gaste tanto gas, va a pagar la mitad. Lo que pasa es que como el secadero funciona todo el año, en realidad no sé cómo van a compensar el desfasaje del 50%, es decir, es de una irracionalidad total. Y además me parece que tienen claro el objetivo político del modelo económico que llevan adelante, y sin ningún lugar a dudas, la Patagonia argentina es moneda de cambio, no les interesa, y vienen a gobernar para los ricos, y no les importa esto de las economías regionales que tanto pregonaron, no les importa el interior profundo del país, no les importa y no saben lo que sufre un vecino en el Alto de Bariloche, en un barrio de Chipoleti, en un sector rural de aquí de la zona del Valle Medio, el frío, lo que significa el frío. El ministro habla de que no tenemos que andar en remerita dentro de los ranchos, de la casa, que tenemos que abrir la ventana. Y además también el ministro dice, si no tienen plata para cargar combustible o para pagar la boleta, no la usarán. Así de simple.
Sí.
Es decir, es inhumano y amerita que el ministro de Energía deje de hacer negocios personales, porque el gran beneficiado por este tarifazo es el dueño de Shell, que es Aranguren, y que renuncie una vez por todas porque está ocupando un cargo de manera ilegal.
Claro, esto tiene que ver con las incompatibilidades que, entre otras, establece la ley de ética pública, ley que parece hasta el momento desconocer el gobierno nacional, especialmente la no abogada Laura Alonso, ¿no? Desde la oficina,
Laura Alonso me releva cualquier comentario, sí, porque claro. Es la abogada defensora del gobierno, es la persona que ha que debería ocupar el lugar de la oficina anticorrupción.
¿Qué piensan de
un telón oscuro mediático puede tapar las barbaridades institucionales que están cometiendo y sociales que están cometiendo este gobierno?
¿Qué ha tenido oportunidad? A ver, por un lado están los fallos, algún fallo judicial. Usted está presentando un amparo, a ver si es la palabra correcta, amparo, sí. Ante la Justicia Federal de General Roca, un amparo. Ya se pronunció positivamente en la provincia de Chubut, ¿sí? Ayer lo anunciaba el gobernador Mario Das Neves, un fallo de la Justicia Federal que suspende la aplicación de este brutal tarifazo. Veremos cómo sigue el curso de estos amparos. Ahora, ¿qué dicen los representantes, ya no del gobierno nacional, como usted bien señalaba, algún representante del PRO de la región patagónica? ¿Usted ha tenido diálogo, Doñate?
No, han hecho silencio absoluto. Ah. Me parece que no tienen manera de defender la medida, pero tampoco se ponen los pantalones largos para atacarla. Y creo que está en una situación muy incómoda, porque la situación social del país y de nuestra provincia en particular, de nuestra región, y todas estas medidas últimas relacionadas con el impacto en la vida cotidiana de la gente, el tarifazo concretamente, los aumentos de combustible, los aumentos de los alimentos... Aquí las distancias y las inclemencias del tiempo hacen aún más abrasivo, más rigurosa la vida desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de la calidad de vida.
Sí, claro.
Y en ese sentido me parece que responden ideológicamente a una manera de entender el mundo, una composición de la vida que hace que el negocio sea lo primero, las cuentas tienen que cerrar, no importa si la gente queda fuera, y tienen una visión muy deshumanizada de la política y de la gestión de gobierno. Y la verdad que me parece que no tienen ningún pudor ni ningún dolor interno ni íntimo respecto de lo que sufre la gente. Está a las claras, aquí hay un gobierno representado por la representación más real del poder económico. Están todos los gerentes de empresas multinacionales gobernando, haciendo sus negocios. Está Wall Street, está Shell, están todas las multinacionales que están haciendo grandes negocios. Están los personajes que hacen negocios con el dólar futuro, con los que han hecho los negocios más importantes con la obra pública históricamente en nuestro país. Y bueno, esa es la manera que tienen de entender. Nunca van a comprender lo que sufre una persona que no tiene para comer, una persona que tiene frío, una persona que tiene los servicios, porque nunca lo han sufrido, no les importa y no es su leitmotiv, decir, su vida pasa por otro lado.
E incluso para, de acuerdo, ¿quién fue? Rogelio Frigerio, ¿no? El que habló esta provocación, ¿no? De que los patagónicos ponen la calefacción a alta temperatura, andan en remerita. Digo, eso serán lo que él entiende, o serán el círculo de personas que él conoce de la Patagonia, los Lewis, los Tompkins.
Y a mí me parece que, claro, él va a las leñas, a esquiar, y bueno, evidentemente con un corderito a las brasas y un whisky dentro de un gran hotel 5 estrellas, es una cosa distinta a lo que bajo la llovizna, el agua nieve, en el alto de Bariloche, una persona en un rancho, en una casa precaria, debe soportar cuando sale y quizás no haya asfalto, no haya cordón cuneta, y tenga que ir a llevar el nene a la escuela, ir a trabajar a la mañana temprano bajo temperaturas de 10, 15 grados bajo cero, que no hay, cuando se te enfrían los pies, que no hay manera de recuperar el calor en el cuerpo. vivir en condiciones
patagónica, podríamos decir. Doñate, ¿y qué es de la vida de don Alberto Bereltilnec a todo esto?
Bueno, nosotros al gobernador de la provincia le alertamos hace un mes, 20 días, las consecuencias de este tarifazo. Todavía no habían llegado las boletas, estaban todavía a un par de semanas de que comience a llegar al bolsillo de la gente el sentido de esta decisión. Y le mandamos también y le enviamos con mucho respeto la proyección que hacíamos respecto al impacto. Me parece que no se tomó dimensión. Entiendo que el gobernador, como tantos otros, están en negociaciones con el gobierno nacional para poder sanear sus cuentas, para poder pagar los sueldos, para poder tener un mango más en la caja, porque evidentemente del 2015 ahora hay una diferencia sustancial. Gobiernos provinciales que se desendeudaban, que no tenían dificultades para pagar los salarios, ahora vuelven a recurrir al crédito, tienen enormes dificultades para cerrar su caja a fin de mes, se les ha caído la recaudación de manera notable, se les ha caído la coparticipación porque el consumo se ha deteriorado tanto que el IVA, que es parte de lo que ingresa por coparticipación, se ha caído, los ingresos brutos, los municipios que también han dejado de cobrar tasas, porque lo primero que hace un vecino que no puede pagar la boleta de luz o de gas es dejar de pagar la tasa municipal, porque la luz del barrio o el regador va a pasar igual, es decir, el cordón cuneta se va a limpiar igual por más que no se pague.
Sí.
Entonces, bueno, claro, comienzan las dificultades de caja. Ahora me parece que ha tomado dimensión el gobernador, ayer creo que salió de la reunión preocupado y ha hecho declaraciones que, bueno, nos tranquilizan un poco, porque hasta creo que están evaluando iniciar una acción como la que hicimos nosotros hace 24 horas, que es un bien amparo, y me parece que es la manera de defender a los rionegrinos, es ponerse muy firme con estas cosas, porque si no también la sociedad lo va a terminar castigando a él, me parece. Así que yo, la verdad, sinceramente, como rionegrino, creo que en esta tenemos que tener una visión de conjunto y una acción contundente de todos los actores de la política, de la vida institucional de Río Negro, porque en esto no puede haber diferencia. Así que, sinceramente, estoy abierto a la posibilidad de dialogar sobre este tema.
Está muy bien. Está muy bien, y así debiera ser, ¿no? Porque la única manera de enfrentar semejante... una combinación entre insensibilidad, brutalidad, avaricia e impericia, ¿no? Porque aplicaron el tarifazo y luego tuvieron que ir atendiendo, si es que lo hacen, o por lo menos hacer la mímica de que atendían la situación de las provincias patagónicas, de las universidades, de los cuarteles de bomberos, de los clubes de barrio. Digo, hubiera sido prudente que todo esto lo hubieran hecho anticipadamente, la famosa, digo, así como se habla del impacto ambiental, hay que hacer un estudio de impacto económico de una medida. Pero pareciera, en esto que usted decía, Doñate, de el gobierno de los CEOs, ¿no? Como que, bueno, el CEO de Shell mete el tarifazo, el CEO de la JP Morgan arregla el pago a los fondos buitres, y digo, como que cada CEO cubre su área, y no hay una política o una coordinación de una valoración de los impactos que todas estas medidas juntas tienen.
Sí, además están vaciando el Estado, están vaciando el bolsillo de los argentinos en función de sus propios intereses particulares. Cuando vuelva Aranguren a Shell, va a volver con aplausos y va a tener una medalla de honor por haber transferido los recursos de los argentinos a los bolsillos de su empresa. Es decir, es una vergüenza internacional. El otro día hablaba con una corresponsal española y me decía, no podía creer la situación de incumplimiento de las leyes y, por decirlo de alguna manera, la bestialidad con la que se manejan, la manera tan promiscua que entienden las decisiones del Estado del gobierno de Mauricio Macri. Y el gran responsable de esto es Mauricio Macri. La verdad que si no revierte este tipo de actitudes, yo no sé cuánto tiempo la sociedad argentina o los medios de comunicación van a poder darle protección mediática.